Shalom, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar entonces la Parashá Noaj, una Parashá extremadamente interesante porque se trata de un antes y un después en la historia del ser humano. Comienza así: Ele Toledot Noaj, Noaj Ish Sadik Tamin Haya Bedorotav Et Ha Elohim Italej Noaj. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj fue un hombre íntegro y justo en su generación y caminaba con Dios. Como ya sabemos, esta es la segunda porción de la Torá. Pero antes de comenzar con la historia de Noaj, vamos a ver el final de Bereshit, que dice así: Amonai vio cuán grande era la maldad humana en la tierra. Como cada plan ideado por la mente humana no era más que maldad todo el tiempo. Ahí van a ver que está la palabra jamás, pero bueno, más clara está abajo. Y Amonai se repitió de haber hecho al hombre en la tierra con el corazón afligido. Amonai dijo: borraré de la tierra a los hombres que yo creé, a los hombres junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noaj encontró favor con Amonai. ¿Okay? Como ven, yo subrayé todas las veces que aparece el nombre Yud Kei Vav Kei, porque ni una sola vez aparece el nombre de Elohim. Ahora, ¿qué nos está diciendo la Torá cuando está utilizando el nombre de Hashem? La Torá pretende decirnos que para Amonai, ni Noaj se salía del lote de la humanidad que Dios se arrepintió de crear. Estaban todos condenados, pero luego surge una contradicción porque Elohim interviene y lo gracia. Es allí que comienza la porción Noaj, porque para el nivel de Elohim, Noaj era un tzadik, pero no para Amonai. Y esto lo vemos en el primer versículo de la porción, en Génesis 6:9, que dice: Ele Toledot. Esta es la descendencia o las generaciones de Noaj. Noaj fue un hombre íntegro y justo en su generación y caminaba con Elohim. Ahí le subrayé la palabra Elohim en amarillo y le subrayé la palabra íntegro y justo. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que dicen los sabios de que todo depende de Hashem? Es decir, los sabios dicen Hashem Ua Elohim. De hecho, es un mantra: Ua Elohim, Hashem Ua Elohim. Entonces, eso quiere decir que todo depende de Hashem. ¿Cómo puede ser que para Adonai Noaj no es un tzadik y sí para Elohim? De hecho, la Torá nos dice Elohim Italej Noaj. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, está traducido como Dios caminaba con Noaj, pero en realidad nos dicen los Midrashim que Dios caminaba por delante de Noaj y Noaj venía después. Si comparamos con otra parte del texto, podemos ver la diferencia. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, Amonai se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, andad en mis caminos y sé irreprochables. Y la Torá vuelve a usar la misma expresión Italeja lefanai. Eso significa ve delante de mí. Entonces podemos ver que Hashem va delante de Noah, pero Abraham va delante de Hashem. Y ahí vemos esta gran diferencia. Ahora, si vemos las últimas letras, pásame, retrocédeme la diapositiva, Dani, por favor. Ok, no, de Elohim y Talej Noah. Porque si vemos las últimas letras, eso, vean que ahí se las subrayé. Si vemos las últimas letras de cada palabra del verso de Noah, podemos remarcar que se forma la palabra Jajam, pero que está escrita en el orden inverso. Esto quiere decir que Noah fue un Jajam, un sabio, después de recibir golpes. Es decir, Noah hizo su corrección a través de los golpes que le dio Elohim, la vida. En otras palabras, Noah no repetía errores, era fiel a la exigencia de las lecciones de la vida, pues después de cada golpe corregía inmediatamente. Y es esto lo que lo volvió justo a los ojos de Elohim, pero él no tenía la sabiduría de Abraham de corregir antes del golpe. No podía ni preverlo. Y ahí es donde está la diferencia en lo que nos dice la Torah. Italej Noah e Italej Lefanai Abraham. En otras palabras, muchos de nosotros hoy en día somos más sabios que Noah cuando podemos prever y detener un golpe antes de que llegue, gracias a que hemos estudiado Kábala. Se van a dar cuenta que en la vida de ustedes, seguramente, como me ha pasado a mí, ha habido una gran diferencia en cómo uno aprendía antes, cómo uno cambiaba las cosas antes, que era a través de un mamonazo, y cómo uno ahora cambia las cosas. ¿Ok? Entonces, esa es la primera lección que tenemos que recibir de esta porción. Aprender a vislumbrar el oriente para que el golpe no sea lo que nos empuje a cambiar, sino prever lo que va, prever el cambio antes de que el golpe suceda, porque podemos leer la vida, podemos hacer una lectura anticipada de lo que la vida nos quiere mostrar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos entender sobre la diferencia entre lo que es un ser justo para Elohim o un ser justo para Amonai? Esta porción nos dice que el mundo fue destruido por agua. En este sentido nos preguntamos, cuando hay una inundación, ¿quién es salvado? ¿Es salvado el gentil o es salvado el tzadik? La gente va a responder, es salvado evidentemente el tzadik. Pero la realidad es que se salva solo el que sabe nadar. Si el tzadik no sabe nadar, mis amigos, no se salva y punto. Esa es la ley de la jungla, la ley de Elohim. Si es bueno o si es malo, el ser humano no tiene importancia para la naturaleza. Lo que importa es que si el viento sopla, te agarre de un poste para que no te sacuda, seas tzadik o seas gentil. Si estás en el agua, lo importante es que puedas flotar o nadar, o que en su defecto tengas un salvavidas. Si pones la mano en el fuego, te quemas, seas quien seas, seas un tzadik o seas Elohim, o sea, perdón, un gentil. Por otro lado, ¿esto qué nos quiere decir? Que para Elohim, las leyes de la naturaleza son lo que cuenta, mis amigos. Y muchas veces nosotros estamos desfasados de la realidad porque creemos que solo con hacer nuestro trabajo espiritual ya tenemos el derecho a la salvación. Y no es así, se lo he dicho millones de veces. Cuando una situación entra en la tercera dimensión, es con las leyes de la tercera dimensión que hay que solucionarlo. Ciertamente todo provee, todo proviene del mundo espiritual. No hay nada que pase en este mundo que no sucede en el mundo espiritual primero. Pero cuando un mango se corta de su árbol, si un mango se cae del árbol, ese mango no se puede volver a pegar a la planta. Se cortó, se comió y pasó mejor vida el mango. Eso es la tercera dimensión. Mientras el mango está pegado a el árbol, la raíz del árbol, la savia del árbol, los nutrientes del árbol le da todo al mango. Pero cuando el mango se cae del árbol, ya entra a la tercera dimensión y obedece a las leyes de la tercera dimensión. El mango, ni que le pongan pega loca, el mango vuelve a agarrar los nutrientes de la planta. Por lo menos hasta el día de hoy. No hay la ciencia que invente todavía cómo un mango puede pegarse del árbol y seguir madurando en el árbol. ¿Ok? Ahora, el Zohar dice que cuando Dios le dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y Gomorra, Abraham se opuso. En cambio, cuando Dios le dijo a Noah que destruiría la tierra, Noah dijo, ¿y yo? ¿Y qué pasa conmigo? Entonces, Elohim interviene porque no puede quitar los méritos de Noah. Y Elohim le dice, bueno, hazte un arca. Esa es la ley de tercera dimensión. No va a venir una nube a elevarte, porque no tienes el mérito para ello. Hazte un arca, con un arca vas a salvarte. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que este mundo fue creado por Elohim, como bien lo vimos en el Génesis. El aspecto de la misericordia, que es Amonai, aparece solo en el séptimo día, mis amigos, cuando se produce el primer Shabbat del mundo. Es por eso que la práctica de Shabbat nos facilita la vida. Su práctica marca un verdadero cambio en nuestra existencia, pues comenzamos a introducir una energía más elevada que Elohim en nuestras vidas. Y lo más importante es que como ese beneficio se hace a través de las acciones que están estipuladas para practicar el Shabbat, no se activa el pan de la vergüenza. Es decir, nos comenzamos a sentir merecedores y dignos de la beneficencia porque nos los hemos ganado a nivel subconsciente con la práctica del Shabbat. Vean lo que dice el capítulo 6, versículo 13. Dios le dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de maldad a causa de ellos. Estoy a punto de destruirlos con la tierra. Vayomer Elohim lenoas ketz kol basar ba lefanae kimalach ha'aret jamás. Mi penejem beineni mashitam et aaret. Si cuentan la palabra número 10 de derecha a izquierda, después de aaret van a ver que está la het, la men y la same. No sé si la puedes señalar ahí, Dani. La número 10, después de aaret. Ahí está. ¿La viste? Jamás. Muy bien. Entonces, es interesante ver que aparece esta palabra, lo cual evidentemente dio mucho que hablar esta semana, especulando si es casualidad o si no lo es. y la gente fue inevitable hacer una comparación sobre el origen de lo que sucede actualmente en Israel y el nivel de maldad al que llegó el ser humano cuando se produjo este ataque el pasado Shabbat 7 de octubre. Justo aparece esta palabra Hamás describiendo a la raíz del mal, el mal en su estado más puro, un mal irreversible. Y además, en el verso que habla de la destrucción de todo lo que estaba sobre la superficie de la tierra, o sea, que estamos en un momento en el que Israel se enfrenta a un enemigo que quiere exterminarlo. Entonces ya no le deja como una alternativa, ¿verdad?, de arrasar con la tierra, porque es como decir, o te liquido o me liquido a mí mismo, ¿comprenden? Entonces es sorprendente la similitud de los eventos actuales con respecto al evento bíblico o a los eventos bíblicos, porque la manera como, o la manera agresiva, salvaje y violenta que se utilizó para estos eventos, de acuerdo al Talmud, son exactamente iguales a las que se usó en la guerra de Amalek, que no voy a entrar en detalles porque de verdad fue muy grotesco. Entonces, este grupo que está nombrado como la raíz del mal, operó igual a como lo hizo el Amalek bíblico. Y si se pueden dar cuenta, hubo como un cambio en sus modus operandi. Es decir, ya adoptaron un modus operandi muchísimo más agresivo y en un grado mucho más elevado de maldad. Ok, entonces estamos en este verso y Rashi nos explica que la expresión de la Torá significa Ketz Kol Basar, que también está en este texto, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 13. Ketz Kol Basar significa que donde quiera que encuentres lascividad e idolatría, entonces el castigo es de carácter indiscriminado, pues cae sobre el mundo, matando a buenos y malos por igual. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros estamos en el nivel Elohim, es el colectivo el que manda cuando hay un exterminio y ahí caen buenos y malos. ¿Comprenden? O sea, transgresores y no transgresores, porque todos están en el nivel Elohim y ahí no hay diferencia entre el bien y el mal. El nivel Elohim es el nivel del bien y el mal, no hay diferencia. Entonces, si estás en el bien o si estás en el mal, es igual, porque el bien no se despierta si no se despierta el mal y viceversa. Para nosotros poder ir por encima de lo que está sucediendo, para nosotros ponernos por el nivel más elevado de Elohim, evidentemente tenemos que entrar al nivel por encima de la naturaleza, que es el nombre de Amonai. ¿Okay? Vean que la Torá no nos habla de Noaj como un hombre bueno o bondadoso. Nos dice, es un hombre justo para su generación. Es decir, justo en comparación a todos los demás. Pero, como ya les dije, hoy en día, muchos de nosotros somos más justos que Noaj. Porque tenemos un nivel de evolución más avanzado que Noaj y por el estudio hemos ido subiendo y el contacto con Amonai nos permite que ese fluido de alguna manera fluya en nosotros y nos despierta la intuición, nos despierta los milagros, nos despierta una cantidad de cosas que experimentamos cada día de nuestra vida. Tenemos que preguntarnos entonces, visto todo lo que les he explicado antes, ¿qué es lo que hace de Noah un hombre excepcional para él merecer esta diferencia? Aparte de aprender de un solo golpe todo lo que tenía que aprender en la vida. La Gemara nos explica que después que Adán Arishón nació, Noah, 1900 años después, creo que 1650 años después, fue el único que nació circunciso. Y esto se marca en la palabra tamim, que significa un nivel importante del alma en la sefira de Yesod, un nivel de pureza. La circuncisión le da la oportunidad al hombre de ejercer el autocontrol de su instinto biológico. Y esta es la mayor voluntad que el hombre puede ejercer sobre sí mismo. Recuerden que nos dice la Torá que el hombre copulaba con animales. Aquello era un verdadero desastre. Pero Noah estaba en control de su sexualidad y esto fue lo que le hizo un hombre justo. De hecho, fíjense que la otra persona en la historia después de Abraham que se gana ese título de justo es Joseph Asadik, que también controló su sexualidad. Entonces, el desperdicio de semen que se hacía cuando el hombre copulaba con animales fue una de las razones por las cuales la destrucción se produjo por el agua, pues la transgresión por el agua se repara con agua. Si transgredimos con fuego, se repara con fuego. Esa es la ley de Elohim en este mundo, mis amigos. La ira se repara con fuego. Y así sucesivamente. El agua se repara con agua. Los pensamientos negativos se reparan con aire, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Ibn Ezra comenta, nuestros sabios tienen razón al interpretar que toda carne se había corrompido. Es su manera de significar que toda carne participó en actos sexuales pervertidos y antinaturales. De hecho, cuán preciosa es su interpretación de que corrompieron con agua y fueron castigados por Dios con agua. Así como pusieron sus aguas arriba y abajo, así Dios los castigó con un diluvio cuyas aguas vinieron de arriba y de abajo. El problema es que el Talmud nos dice que Noah no tuvo suficiente fuerza en su alma como para influenciar a su generación y que Dios tenía miedo que él se dejara influenciar por los otros porque el mal era como una bacteria que se esparcía por la tierra y por el aire. Entonces, lo que hizo de Noah un hombre excepcional es que el mal contaminó al mundo y él entró como una especie de burbuja que lo aisló de ese virus, de esa infección. De hecho, vean que en hebreo, en el primer versículo, Noah aparece 3 veces. Nunca este tipo de cosas son casuales. Noah se forma con las letras Nun de valor 50 y Het de valor 8, lo cual nos da una gematría de 58. Y si esto lo multiplicamos por 3, porque aparece este nombre 3 veces en un mismo versículo, nos da un valor de 174, que es el valor gemátrico de la palabra akat, que quiere decir amarrado o ligado. Esto nos indica que cuando una persona está en armonía con los elementales, está creando actos de justicia para Elohim. Por eso, las personas que son animalistas tienen un cierto halo de protección sobre sí mismo porque eso forma parte de entrar en armonía con los elementales. Entonces, bendecir el agua o tratar bien a los elementales de la tierra nos hace estar en armonía con Elohim. De hecho, fíjense que un hombre puede hacer ocasionalmente una, dos maldades, somos egoístas, cometemos actos egoístas, pero en el trasfondo siempre hay algo bueno en el ser humano. Sin embargo, en cada generación, mis amigos, tenemos un suelo y un techo de bien y de mal. Y estamos aquí para superar ese techo. De lo contrario, es como si fuéramos tan malos como la generación de Noah. Voy a explicar esto. El mal que hoy en día corroe la sociedad tiene un límite viable para el sistema. Y aún cuando haya gente nueva, que cuando viene gente nueva, porque cada vez están haciendo más gente, y la gente crece con valores, con bondad, hay gente buena en el mundo, la naturaleza es forzada a limpiar el mal cuando ya no soporta su carga negativa y ella cada vez se sutiliza más, mis amigos. Es decir, ese mal que la tierra soportó durante la generación de Noah era un mal soportable para la tierra. La tierra se limpia y se hace más tolerante al mal. Y es así como hemos llegado a esta época. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice esta parashá y a lo que vemos que está pasando, hemos llegado ya al límite del mal. Con esto que vimos, con esta actitud que vimos y esta amplitud que está tomando la situación que estamos viviendo en el mundo en este momento. No solamente entre Israel y Palestina, tenemos Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Corea del Sur, Latinoamérica. O sea, hay un verdadero caos en el mundo y pareciera que la Torá nos está diciendo en este momento hemos llegado a un techo. Es momento de decidir cómo lo vamos a limpiar, cómo vamos a arrasar con ese mal, cómo vamos a desarraigar ese mal en el mundo. Y en este sentido, yo quisiera que pudieran ver desde esa percepción lo que está pasando en Israel y Palestina. No se está limpiando el Estado de Israel contra los palestinos, los judíos contra los musulmanes. No, mis amigos, aquí estamos hablando de un nivel superior de mal. Si Israel logra acabar con este grupo Hamás, todo el mundo dice que va a ser difícil, que es imposible, que no sé qué, que no sé cuánto, pero si logra desarticular todas estas células durmientes, entonces se está ganando una gran batalla contra Amalek. ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que si no lo hace Israel, lo va a hacer la naturaleza. Y ahí es donde está el problema, porque cuando lo hace la naturaleza y todos estamos en el nivel de Elohim, ahí vamos todos para el mismo saco. ¿Ok? Tenemos que entender que la naturaleza está programada para destruir la maldad. Llámese egoísmo, llámese desorden, envidia, celos, etc. Pues el gen que lleva dentro de la creación debe moverse hacia la unidad y no la separación. Y esto lo vimos en la pasada parashá. Si no se acuerdan, les recomiendo que la vuelvan a escuchar. Bereshit de este año 5784. Entonces, en cada generación hay un nivel de mal que va evolucionando, que va mejorando. Eso lo vemos en la Torá. Tenemos a un Noah que obedeció a Dios y que se resistió a la maldad, pero que no lo vemos tratando de convencer a nadie para que se salve, ni lo vemos haciendo algo por los otros. Luego vemos a Abraham que se interpone para salvar a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego tenemos a Moisés que literalmente se enfrenta a Dios al punto de pedirle que lo borre de la Torá y destruya al pueblo que sacó de Egipto. El próximo nivel evolutivo, entonces, de Abraham lo vemos en Yosef. Yosef salvó al mundo del hambre. Luego Moshe eleva al planeta a un nivel espiritual colectivo nunca visto antes. De hecho, los sabios nos explican que Noah era la misma alma de Abraham, de Yosef y de Moshe. Y les digo más, esa alma aún no ha terminado su rotación, esa alma que fue Moshe, porque la misma Torá nos dice que Moshe no entró en Israel, lo cual nos indica que el trabajo aún no ha concluido para esta alma. De allí viene la idea del Mesías, que no sabemos si va a ser colectivo o si va a ser encarnado en una persona, porque Moshe encarna a un colectivo. Entonces está por verse, ¿ok? Entonces, veamos cómo la Torá, ahora, después de toda esta explicación, la Torá nos vuela los tapones sobre todo lo que hemos explicado aquí. Porque en el Génesis 7, 1 y 5, la Torá nos dice lo siguiente. Entonces Amonai dijo a Noaj, entra en el arca con toda tu casa, porque solo a ti te he encontrado justo delante de mí en esta generación. Y Noé hizo tal como Amonai le ordenó. La gente dirá, pero la Torá está chiflada, porque primero me dice una cosa, después me dice otra, y luego ahora, fíjense que yo empecé diciéndoles que antes de Noaj, Amonai los quería destruir a todos, no había nadie justo. Elohim encuentra justo a Noaj y ahora Amonai dice que lo ha encontrado justo en esa generación. Y Noaj hizo como Amonai le pidió, obedeciendo. Rashi explica semejante contradicción. Dice así. Noaj era un Abraham que no pudo manifestarse. Es decir, en su alma era un Abraham, pero a causa de la generación en la que vivía, no pudo manifestarse porque no lo merecían. De hecho, el Zohar explica que entre Noaj y Moshe hubo un diálogo en el cielo. Moshe le dijo a Noaj, yo salvé a mi generación, yo salvé a mi generación, y tú no. Y vino Noaj y le respondió, gracias a que yo no salvé a mi generación, el mundo pudo evolucionar, pues el mundo era tan malo que si yo los hubiese salvado, tú no hubieses tenido a nadie a quien salvar, porque ya la tierra no existiera. Es una especie de juego que hay en el Talmud. Otra cosa importante es que Rashi explica que desde el momento en el que Noaj comenzó a construir el arca hasta que terminó, pasaron 120 años. Y en ese tiempo Noaj estudió la sabiduría de la Torá y eso lo ayudó a mejorar espiritualmente. Además, Noaj no trató de convencer a nadie de que hiciera lo mismo, pero cada vez que alguien le venía a preguntar, ¿para qué tú estás haciendo esa arca? Noaj le respondía, porque Dios me lo ordenó, porque Dios y tú deberías hacer lo mismo. Entonces, así fue como Noaj se fue ganando su estatus de justo para Amonai. Entonces, comenzó a subir de Elohim al nivel de Amonai porque comenzó a conocer lo que era el compartir, el preocuparse por alguien más que no era sí mismo. ¿Okay? También se asume que Noah comenzó a guardar el Shabbat y fue esto lo que lo volvió digno de ser visto por Hashem. Y esto es lo que lo vuelve justo a los ojos de Amonai, porque como Amonai es el nivel de Shabbat al mismo tiempo, entonces por eso Amonai aparece una vez que Noah comienza a construir el arca. Ahora, la más importante lección de esta porción es al mismo tiempo una pregunta. ¿Cómo logró Noah tener gracia ante los ojos de Dios? De hecho, fíjense que invertimos el nombre de Noah en hebreo y obtenemos la palabra gracia, que se lee gen en hebreo. En el Génesis 6:8 aparece Noah matza gen. La Gemara nos explica que hay tres tipos de gracia. La gracia de la pareja, es decir, la gracia, lo primero que quiero aclarar es que estos tres tipos de gracia los tenemos naturalmente nosotros, viene con nosotros. Entonces no es algo que nos tenemos que ganar, sino es algo que está dentro y que se activa naturalmente. Por ejemplo, en la gracia de la pareja, alguien es atractivo para ti, pero no lo es para otra persona. Un hombre o una mujer, al atraerse mutuamente, se ven atractivos, bellos y encantados, encantadores. Pero nadie más ve estas cualidades. De hecho, tú puedes decir, tiene los ojos sancochados, porque yo no le veo nada a este tipo, ¿verdad? Pero la persona que está enamorada de él lo ve bellísimo. Ese es el tipo de gracia de pareja. Hay una segunda gracia que se llama la gracia del lugar en donde vives. La gente compra una casa o alquila un lugar porque encuentra gracia en esa casa. Y a lo mejor es un lugar en donde si Dani la compra, yo nunca lo hubiese comprado. A mí me ha pasado que amigas mías me muestran contentas las casas que escogen, pero es una casa que yo nunca escogería porque es un estilo de decoración viejo. A mí me gustan, por ejemplo, las casas contemporáneas y a otra persona le gustan las decoraciones viejas, con piedra, con cosas viejas, porque ven charma en esas casas. Eso es un gusto personal, pero eso se llama que la vivienda encuentra la gracia a los ojos de su comprador o de la persona en donde va a habitar. Y la tercera gracia, ¿verdad?, es la gracia de los bienes materiales. Y aquí tenemos que hacer un alto específico, porque esta tercera gracia se trata del magnetismo que cada quien siente para comprar un objeto. Ningún magnetismo es casualidad. Todos tienen una función. Todos vienen a enseñarnos algo o a quemar una etapa en nuestra vida. Pero el consumismo excesivo es un descontrol natural de este regalo llamado gracia. Tú, por ejemplo, encuentras gracia en un par de zapatos. Hay un atractivo. Pero, bueno, vi uno y después compro 10 y voy a ver más y tengo 40 pares de zapatos que no uso porque no tengo ni siquiera el tiempo para usarlos. Y eso, ese consumismo excesivo, le hace daño al colectivo. Porque el consumismo excesivo es lo que hace que la materialidad se afinque en la tierra. De hecho, cada 6 meses, tenemos que limpiar nuestro armario de todas las cosas que no usamos, ¿verdad? Y las donamos y las regalamos. Por lo menos una vez al año siempre hacemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos exceso de consumismo. y eso hace que la mente del ser humano se arraigue al mundo material. Ya se los he dicho, el consumismo es responsable de la ambición desmedida del ser humano, que hace que existan las guerras, porque la industria armamentista lo que hace está alimentada por el exceso de consumismo. Y como eso, muchas de las corporaciones que hoy en día existen, existen y sobreviven porque el ser humano tiene exceso de consumo. Y es un flagelo que cada quien tiene que atacar en su momento. Vayan a ver tiendas cuando de verdad vayan a comprar. No se contaminen los ojos para llenarse de deseos que lo que van a hacer es formar clipot tras clipot y ocultar el verdadero deseo para lograr el éxito material que están buscando. ¿Comprende? Cuando, o sea, comprar 50 pares de zapatos es exactamente igual que ponerme una careta para no ver mi objetivo final, que es lo que yo quiero lograr en la vida. ¿Por qué? Porque sencillamente la clipa no tiene forma. La clipa es una energía y la forma es un disfraz de la clipa. ¿Ok? Entonces eso tienen que tenerlo bien claro. Entonces, siendo así, si tenemos esto como un regalo natural, ¿cómo hacemos para lograr la gracia que Hashem encontró en Noah? Porque esa es la gran lección de esta parasha. Ciertamente hay gente que nace con un magnetismo natural. Son personas carismáticas y agraciadas naturalmente. Hay otras que son caramelos de cianuro, que no tienen ningún tipo de carisma, por más belleza exterior que se tenga. Hay un sabio llamado Or HaHaim que reveló que la gracia no es gratuita, es un atributo ganado y otorgado por Hashem, que puede venir de vidas pasadas. Pero dice que Hashem reveló ciertas mitzvot para que la gracia se deposite sobre una persona si es que no nace con ella, si es que no se lo ha ganado anteriormente. Entonces, lo primero que hay que entender es que gracia es noaj, que significa ser agradable. Es tener una especie de halo de suerte o un privilegio dado por un magnetismo invisible que tiene un ser humano. Entonces, las mitzvot, para que el gen, la gracia, se deposite sobre nosotros, son controlar la ira, ser humilde, ser simple, temer al cielo y estudiar la Torah. Esas son los cinco mitzvot que pueden producir que esta especie de protección llamado gracia caiga sobre nosotros. Vamos a explicar cada una. Vamos primero por la número uno, el control de la ira. Es muy importante poder expresar nuestra molestia sin que la emoción se desborde. En otras palabras, no es saludable reprimir lo que de alguna manera nos molesta. Pero si eso llega al punto de la ira, entonces debemos hacer una pausa antes de expresarnos. Debemos caminar, debemos respirar, etc. Antes de desbocar la rabia contra el otro, porque la rabia es en verdad un acto de violencia. Entonces, si queremos evitar que la ira desemboque en una guerra, porque cuando somos violentos con el otro, obviamente tenemos que esperar una respuesta, entonces, cuando nosotros expresamos nuestra molestia, debemos evitar el ataque al otro, culparlo o criticarlo. Siempre se habla de manera general y no lo que tú me hiciste, lo que tú sí, no. Siempre es lo que sucedió fue esto y no lo que tú me hiciste, ¿ok? Eso es muy importante. debemos siempre limitarnos a expresar las razones de nuestra molestia, pero sobre todo debemos encontrar las posibles soluciones. De nada vale entablar una discusión con alguien o una aclaratoria con alguien para expresarle nuestra molestia si lo único que queremos es descargar, desahogarnos. No. El objetivo de toda discusión o de todo conflicto es encontrar una solución. Y es esto lo que hace la mitzvah, controlar la ira. Ahora, si la ira es una patología, es decir, hay gente que sufre de ira crónica, que no necesita sino una chispita para encenderse, como este amigo que tenemos aquí en esta imagen, entonces se debe buscar una ayuda terapéutica. Pero si no es una patología, la ira es autocontrolable con ejercicio, con respiración, con meditación, con razonamiento, con lógica. ¿Okay? Número 2, la humildad. La humildad es una cualidad que consiste en no presumir los logros. La humildad hace que una persona reconozca sus debilidades y sus fracasos. Incluso una persona humilde puede reírse de sí mismo sin complejos y no actuar con jactancia. Eso es lo que es ser humilde. ¿Okay? La número 3, la simpleza. Una persona simple es una persona mansa, es una persona apacible y es una persona serena. También una persona simple no es ostentosa para aparentar lo que no tiene y sobre todo lo que tiene. Y también se trata de no complicarse ante las dificultades, mis amigos. Una persona simple no presta atención a los detalles, no le da 10 vueltas a los problemas, no es un rumiante mental que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja en su mente. Ser simple es ser concreto, es resumir, es ser directo, sin tener que ser agresivo. ¿Okay? Entonces la simpleza es una de las cualidades de Dios y es una gran mitzvah. La número 4. El temor al cielo. Esto es importante porque no es lo mismo, lo vimos en Bereshit, a Shamayim, ¿verdad?, que el firmamento del cielo. No son la misma cosa. El miedo al cielo se trata de que el fluido espiritual que proviene de arriba, disminuya o se cierre ante nosotros. Ese es el miedo al cielo. Tener miedo de que lo que he logrado para acercarme se pierda. Que con mis acciones negativas genere una separación más pronunciada de lo que ya tenemos entre Hashem y nosotros. Por lo tanto, nuestra vida debe estar dedicada a estudiar de qué modo podemos unirnos al Creador y a todo el sistema espiritual. Es más, utilizando el mismo ejemplo del mango, nuestro miedo, el miedo al cielo, es que el mango se caiga de la mata antes de que madure. Se despegó de su fuente. Ese es el miedo al cielo. Este miedo es el único requisito que nos impulsa a conectarnos con Dios. Es una especie de motor que no permite la desidia, que no permite la apatía y la permanencia en el exilio, mis amigos. Este miedo es el que hizo que todos los reservistas voluntarios gustosamente se unieran para proteger la tierra de Israel. Y les estoy diciendo que vean esto desde el contexto espiritual y no desde el contexto terrestre. ¿Okay? Entonces este miedo al cielo es el miedo a más separados, a profundizar la brecha de separación que hay entre Hashem y nosotros, a despegarnos de el 99% que es el árbol que nos da su savia, que nos da su sabiduría, que nos da nuestros nutrientes, ¿ok? Y el último punto es el estudio de la Torah. ¿Qué sucede con el estudio de la Torah? Y con esto terminamos la parasha de hoy. La Torah, mis amigos, es un puente misterioso que nos une con Dios. De ella pueden decir lo que quieran, pero los hechos lo confirman. Cuando se estudia la Torah hay una especie de atmósfera invisible, hay un entendimiento especial que ocurre cuando la estudiamos. Y los sabios afirman que solo verla, ustedes agarran la Biblia y solo la abren, y solo verla es una meditación activa. De este punto no hay mayor profundización, no hay mayor explicación, porque siempre está rodeada de este halo misterioso que es esa especie de pasillo o de manguera que se abre entre los mundos espirituales y la tercera dimensión cuando se abre un Sefer Torah. Se abre todo el árbol de la vida. Y es algo que solamente la experiencia de estudiarla nos lo puede enseñar. Cualquier cosa que yo les diga, pues es inútil. Los que ya tienen tiempo estudiando conmigo, ya saben que esto es así. El que está empezando, pues, es cuestión de que lo experimente. Pero hay esta especie de halo misterioso que aún razonablemente no lo podemos explicar, pero que nos envuelve en esta especie de protección. De hecho, fíjense que cuando David lo único que le pedía a Dios es que le dijera qué día iba a morir. Y Dios les dijo, no te puedo revelar eso porque no se le puede revelar a nadie. Solo te voy a decir que es un día de Shabbat. Entonces, David, ¿qué hacía? Todos los Shabbat se ponía a estudiar la Torah porque el ángel de la muerte, cuando no está estudiando la Torah, no puede acercarse. Entonces, él pasaba todo el Shabbat estudiando la Torah y de ahí es que viene la celebración de Melabé Malká, que es la salida de la novia, porque David, como estaba vivo, después de Shabbat, sabía que le quedaba una semana más de vida, y entonces él hacía un festín después de cada salida de Shabbat, porque aún le quedaba una semana de vida. Entonces, de allí proviene el Melabé Malká. Ok, entonces con esto terminamos el estudio de esta semana. Espero que tengan todo bien.